Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir ahora los principales temas del día.
Titulares.
Elecciones en Estados Unidos.
Acusaciones e interrupciones marcaron el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden.
Bajo presión.
Alemania limita la tecnología de redes 5G de Huawei.
Espera en Ecuador.
El Consejo Nacional Electoral deberá resolver las objeciones contra dos precandidatos.
Religión y urnas.
Crece la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano.
Molestia en Colombia.
Agremiaciones médicas calificaron de nefasta la reforma propuesta al sistema de salud.
Hasta siempre.
Murió a los 88 años Quino, el dibujante argentino creador de Mafalda.
Estos fueron los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Mucho ataque, poco argumento.
En un ambiente hostil se realizó el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden.
El mandatario no respetó los tiempos del debate y sugirió, sin pruebas, la posibilidad de fraude electoral.
Evitó condenar a los supremacistas blancos y habló de un intento de golpe en su contra.
Biden, por su parte, mandó callar a Trump, a quien calificó de racista, payaso y mentiroso.
En órbita consultó a la analista internacional argentina Valeria Carbone.
La verdad que creo que nos encontramos ayer fue que se presentó como un show bastante inconducente. Me parece que el candidato del partido opositor, Joe Biden, trató de mantenerse dentro de los límites propuestos para lo que es un debate o como por lo menos era la propuesta, tratando de volver o de mantenerse en los tópicos propuestos, pero me parece que el objetivo de Trump era totalmente otro. Y durante muchos momentos del debate logró tener la manija de la situación. Dicho eso, al mismo tiempo me parece que la verdad no aportó nada al proceso electoral. Tengo la sensación de que en Estados Unidos en este momento no hay indecisos. Me parece que la gente que decidió que va a votar o que ya tiene decidido que va a votar sabe exactamente a quién va a votar, así que considero que lo que pasó ayer no necesariamente sirvió para inclinar la balanza hacia ninguno de los dos lados, sino que principalmente permitió reafirmar bases y posiciones.
Los ataques personales y las interrupciones fueron parte del intercambio que los políticos mantuvieron durante 90 minutos de duración.
En 47 meses hice más de lo que tú has hecho en 47 años, dijo el mandatario a su rival.
Biden respondió que con Trump somos más débiles, más pobres y estamos más divididos como país.
Carone habló del posible fraude electoral al que se refirió el presidente.
Él ya planteó este escenario desde en más de una ocasión. Lo viene planteando hace varios meses, no solamente el presidente Trump, sino personas de su entorno y importantes figuras del Partido Republicano vienen planteando esta situación de que si Trump no gana la elección es porque hubo fraude electoral. Esto verdaderamente a mí me parece muy grave. Creo que desde 2016 en adelante el debate que se había planteado en relación a el colegio electoral y la diferencia entre el voto popular, la elección del pueblo y la elección del colegio electoral, que había puesto la importancia del voto popular en primer plano, que en vez de que el debate continuase en esa línea, en este 2020 nos encontramos con que las discusiones sobre el voto popular quedaron a un lado y que esta es una elección que se va a decidir en espacios institucionales, ya sea en el Senado o la Corte Suprema. Me parece que es una de las elecciones más disputadas de la historia, desde las impugnaciones que va a haber, y creo que esto realmente pone en riesgo la legitimidad no solamente de la elección, sino del sistema político norteamericano y del resultado de la misma.
Durante el cara a cara en Cleveland, los aspirantes abordaron la pandemia del coronavirus, la crisis económica y las protestas contra el racismo, entre otros temas.
¿Hay un aval a la extrema derecha? Sí, totalmente. Él lo dijo expresamente, no solamente cuando se negó a condenar el accionar de los grupos supremacistas, sino que ante el planteo de la mención de una organización en particular, que es la de los Proud Boys, que es una organización no solamente supremacista, sino que tiene una retórica bastante misógina y anti-Islam. Es un grupo que se ha descrito a sí mismo como extremistas occidentales y además están considerados como uno de los grupos de odio más destacados y militaristas por varias organizaciones de derechos civiles como el Southern Poverty Law Center. Bueno, Trump se negó a condenar el accionar de este grupo y es un grupo, digamos, bastante peligroso porque su objetivo primario es, como han expresado en alguno de sus manifiestos, recuperar la masculinidad tradicional perdida, y se sabe que ha obligado a algunos de sus miembros a atravesar un proceso de iniciación, entre comillas, enfrentándose a un rival político, que es lo que sucedió con el caso de Kyle Rittenhouse, que es un joven supremacista que salió a dispararle a manifestantes en una manifestación del Black Lives Matter hace algunas semanas atrás y terminó asesinando a varios manifestantes. Al no solamente condenarlos, sino pedirles que estén preparados en esta elección, me parece que no solamente hay un aval, sino una incentivación al accionar de la extrema derecha en estas elecciones, y que nos estamos enfrentando a un escenario en el cual no solamente la elección, sino que una posible transición política va a ser en un escenario de violencia.
Escuchábamos a la analista internacional argentina, Valeria Carbone.
Alemania cede.
El gobierno de Angela Merkel limita la tecnología de redes 5G de Huawei en el país.
La decisión responde a una presión de Estados Unidos para impedir los equipamientos de la gigante tecnológica china.
Las disposiciones se recogerán en la renovada Ley de Seguridad Cibernética a ser abordada por el Ejecutivo alemán en noviembre.
Conforme a los cambios, se establece un procedimiento de dos fases.
La primera verificará que los dispositivos cumplan con los estándares oficiales, y la segunda consiste en una evaluación política del fabricante.
Los productos de Huawei serán admitidos solo si aprueban las dos fases, pero, según analistas, el procedimiento apunta a la exclusión de la compañía.
Estados Unidos lidera una campaña mundial contra varias empresas tecnológicas del gigante asiático.
Washington afirma sin pruebas que los dispositivos de Huawei amenazan su seguridad nacional.
La firma denunció que las acusaciones son infundadas, están políticamente motivadas y violan los principios de la libre competencia empresarial.
Berlín ha señalado que se oponía a las prohibiciones de empresas concretas.
Y aseguró que planeaba definir criterios de seguridad para decidir si coopera o no con determinado fabricante.
Horas clave.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador tiene hasta el viernes 2 de octubre para resolver las objeciones presentadas contra dos precandidatos para las elecciones.
Unión por la Esperanza, que nuclea al correísmo, impugnó a Guillermo Lasso del partido Creo, mientras que Rafael Correa fue objetado por el Movimiento Ecuatoriano Unido.
La decisión debe sustentarse en los informes de los partidos y de la asesoría jurídica del propio organismo, cuyo director renunció esta semana.
Consultado por En Órbita, el abogado y analista electoral Daniel González Pérez calificó este episodio como preocupante.
De acuerdo con el especialista, el hecho se suma a señales negativas que no dan seguridad jurídica a las organizaciones políticas ni confianza a la ciudadanía.
Por ejemplo, las opiniones de consejeros por Internet que abonaron la preocupación por una posible eliminación de toda la fórmula de la Unión por la Esperanza.
De la renuncia del coordinador jurídico también llama la atención porque coincide justamente cuando se está revisando legalmente temas de objeciones de candidatos. Entonces, eso es preocupante, sí. Esperemos, y en este sentido sí lo digo con toda responsabilidad, a que el organismo electoral, en base a derecho, venga actuando como ya ha actuado en años anteriores. Por ejemplo, este mismo pleno, en las últimas elecciones seccionales, sus juntas provinciales electorales permitieron el reemplazo de candidatos en todos los sentidos, por todas las inhabilidades, tal cual lo establece el Código de la Democracia y el Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Entonces, en este momento no creo que se puede cambiar de criterio porque la normativa en ese sentido no ha cambiado. Entonces, esperemos que el Consejo Electoral pueda resolver y lo haga efectivamente en derecho.
La Unión por la Esperanza espera la descalificación de Correa como vicepresidente por su sentencia en el caso Sobornos y reemplazarlo por Carlos Rabascal.
Para el analista electoral, la ley no deja lugar a dudas, ya que las sustituciones corresponden a candidatos, no a binomios o listas.
el CNE debe dar tranquilidad y seguridad y no abonar un caos por opiniones que no son jurídicas sino políticas, indicó González Pérez.
Yo sí he visto actuaciones en ese sentido de sus integrantes, por ejemplo en el caso del vicepresidente del CNE, he visto en sus redes sociales que él anticipa criterios, que él manifiesta efectivamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, diciendo ya de las actuaciones administrativas que tiene que dar el órgano electoral, cuando eso tiene que decirlo en el pleno y razonar su voto en el pleno para ver qué decisión toma el órgano electoral. Por otro lado, hay otros consejeros que hacen declaraciones que por decreto ejecutivo se cambie el horario de votación, que por decreto ejecutivo se cambie el tema de la obligatoriedad del voto, son temas que no proceden porque están en la ley, porque eso lo que genera es inestabilidad política y genera efectivamente que ellos se conviertan en actores políticos que están tomando partido, hablemos así, por una de las corrientes, a lo mejor de opinión que está habiendo en el país. Ellos deben guardar imparcialidad, transparencia, tienen que brindar como manifestado seguridad jurídica.
El entrevistado señaló que el proceso electoral se lleva adelante sin orden y recordó que el presupuesto a aprobarse en febrero fue votado en agosto.
Creo que eso se debe a las pugnas internas que existen de mayorías y minorías, de dimes y diretes que existe a nivel de los propios consejeros, de las pugnas de poder que tienen por el tema del reparto de cargos, de la falta de liderazgo de la presidenta del Consejo Electoral en virtud de poder guiar administrativamente la institución. Si es que eso no se corrige, pocas garantías tenemos de que sea un proceso técnicamente llevado con todas las condiciones operativas, financieras y jurídicas. Ya estamos viviendo parte de la convulsión y de la falta de planificación y de liderazgo que existe al interior del Consejo Electoral. Ojalá el Consejo Electoral se quite la venda de los ojos y escuche efectivamente que los ecuatorianos queremos es que la jornada electoral sea exitosa, pero si ellos no toman los correctivos, lamentablemente ellos propiamente están incumpliendo lo que establece la Constitución y la ley.
Escuchábamos a Daniel González Pérez, abogado ecuatoriano, especialista en comunicación política y analista electoral.
Diferencias.
Crece la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano.
En su visita a Italia, el secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, advirtió al primer ministro Giuseppe Conte de los riesgos de negociar con China.
Este jueves 1 de octubre, el diplomático se reunirá con el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.
No será recibido por el Papa Francisco en una decisión que busca evitar interferir en las elecciones en Estados Unidos del 3 de noviembre.
Esta postura coincide con las duras críticas de la Casa Blanca sobre el acercamiento entre el Vaticano y China.
Pompeo pidió que el pontífice tenga el valor de combatir las persecuciones religiosas en el gigante asiático contra las minorías católica y musulmana uigur.
Washington presiona para que se rompa el acuerdo entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos.
El Vaticano ya confirmó que el convenio se va a renovar en octubre.
Días atrás, Pompeo afirmó que esta posición pone en peligro su autoridad moral.
Según recientes sondeos en Estados Unidos, la Iglesia Católica local se divide en dos sectores.
Uno a favor de los republicanos, formado en su mayoría por blancos, y otro que apoya a los demócratas, formado en general por hispanos.
Expertos sostienen que para Pompeo el tema de China no es relevante y que el objetivo es ganar el voto católico en los comicios, que puede ser determinante.
El Papa Francisco ha sido criticado por los católicos ultraconservadores norteamericanos que lo han tildado de comunista y afín a la migración ilegal.
Derechos en Colombia.
Más de 130 agremiaciones médicas alertan sobre la reforma que quiere aplicar el gobierno al sistema de salud, la que califican de nefasta.
Precarización laboral, privatizaciones y baja en la calidad de atención son algunos de los argumentos para que se retire del Senado el proyecto de ley 010 de 2020.
Junto con agrupaciones sociales y sindicales, los galenos aseguran que la iniciativa fortalece la salud como negocio y profundiza la crisis.
La doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, habló con En Órbita sobre este tema a través de una conferencia vía Zoom.
El proyecto de ley dice que es la reglamentación de la ley estatutaria, que es el derecho fundamental a la salud. El documento que nosotros entregamos demuestra que no es cierto que se reglamente la ley estatutaria. Aquí continuamos profundizando el negocio de la salud que tantas vidas le ha costado a los colombianos, esta no es la gran reforma, y lo que nosotros esperaríamos es que el gobierno y el Congreso reconsideren esto, retiren esto, y que realmente presentemos una propuesta de reforma a la salud que sí garantice el derecho a la salud de los colombianos.
Consideran el proyecto contrario al derecho fundamental a la salud y aseguran que no resuelve la dramática y prolongada situación del sector en el país.
El doctor Eduardo Reyes sostuvo que la iniciativa obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria.
Solicitar el archivo de este proyecto de ley 010 es la oportunidad para abrir cuál es el sistema de salud que queremos, y es el diálogo nacional con la ciudadanía, con los trabajadores, con todos los grupos académicos, con las diferentes instancias, para que podamos expresar cuál es el modelo de salud que queremos. Y tenemos una base muy importante, tenemos que mirar hacia afuera. El sistema de salud de Colombia no es la única opción. Hay diferentes opciones, hay diferentes comportamientos, y la gran pregunta es, ¿cuál es el modelo más eficiente desde el punto de vista económico? O sea, que utiliza los recursos públicos y logra la mayor eficacia y la mayor efectividad para resolver problemas de la salud y de las necesidades de las poblaciones.
El presidente de la Asociación Médica de Antioquia, Germán Reyes, destacó que la propuesta es un engaño que perjudica al sistema sanitario.
Y subrayó en especial la problemática presente en estos tiempos de pandemia.
¿Por dónde van a resolver el problema financiero de los hospitales y las clínicas? 40 billones de pesos le deben las EPS y las Secretarías de Salud y el Gobierno Nacional, según lo que dice la Procuraduría General de la Nación, a la red pública y red privada hospitalaria. 40 billones de pesos. Solo la IPS universitaria de la Universidad de Antioquia le debe 360 mil millones de pesos el sistema de salud. En medio de la pandemia están pasando las grandes dificultades, tanto las instituciones públicas como privadas, desde el punto de vista financiero. A pesar de que la Superintendencia de Salud dice que ya tiene dientes, no es porque sea manejada por un odontólogo, ni mucho menos, no ha habido solución para los problemas financieros de las instituciones públicas y privadas, porque es que los dineros se quedaron atrapados y están atrapados en las EPS.
Escuchábamos al presidente de la Asociación Médica de Antioquia, Germán Reyes.
Adiós.
Murió el dibujante argentino Quino, creador de Mafalda.
Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió su ex editor, Daniel Divinsky, confirmando el fallecimiento del artista.
La noticia se viralizó en las redes sociales con mensajes de despedida de miles de seguidores.
Quino es el seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, nacido en Mendoza en 1932, ciudad donde falleció a los 88 años.
Su obra es considerada fundamental tanto para la historieta argentina como la iberoamericana.
Quino dibujó su célebre tira Mafalda entre 1964 y 1973.
Es la historia latinoamericana más vendida a nivel mundial, traducida a varios idiomas.
La niña sensible y contestataria, junto a sus amigos, influenciaron a varias generaciones.
Luego de Mafalda, Quino nunca volvió a tener un personaje fijo de historieta.
La dibujé 9 años y sigue vigente. ¡Qué plomo, ¿no?! Dijo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2014.
Entre los reconocimientos que recibió Quino se destacan la Orden Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés y el Premio Príncipe de Asturias. Hasta aquí En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundenews.com.
En Órbita.